Aparte, porque además tenemos un gobierno de un cipayismo efervescente, sí. Así que es la AmCham es en ese sentido transparente.
Sí, se fueron gobernadores también, ¿eh? Había gobernadores sí. que tenían muchas ganas de estar ahí y bueno, no se privaron.
Vuelvo sobre lo que decías del Fondo Monetario. El Fondo Monetario siempre funciona de esa manera. Es decir, con gobiernos peronistas o kirchneristas, tira para arriba sus previsiones de inflación, siempre lo mismo, y de crecimiento para abajo. Y con los gobiernos afines, como este gobierno de camisas pardas, es exactamente lo contrario. Opera permanentemente, no es un termómetro, sino que opera sobre la temperatura, justamente. Entonces, tira cifras de inflación hacia abajo, de crecimiento hacia arriba, y después va corrigiendo. 8 de la mañana, ¿quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Muy bien.
Informa Provincia, ¿dónde está la noticia?
8 de la mañana, un minuto. Cielo nublado en La Plata, 20 grados la temperatura, 100% la humedad. Funcionarios y trabajadores de salud de toda la provincia se reúnen en Mar del Plata. El Congreso bonaerense, impulsado por el Ministerio que conduce Nicolás Preplac, se llevará a cabo entre hoy y el viernes. El objetivo es debatir la integración del sistema sanitario, fortalecer la salud pública regional, la atención primaria, la soberanía sanitaria y la formación de residentes. En la previa del Congreso, Kicillof se reunió con autoridades del área de salud de Brasil y México. Declaran las jubiladas que le dieron un préstamo a Adorni para venderle un departamento. Se trata de la propiedad de Caballito, donde vive hoy el jefe de gabinete y su familia. Mientras se investiga si hubo enriquecimiento ilícito, se supo que Adorni demoró un año en declarar la casa en el country, y también se investigan contratos millonarios del gobierno con la esposa del funcionario. Trump dice que si Irán renuncia a su plan nuclear, el final de la guerra podría llegar muy pronto. En la previa de las nuevas negociaciones que podrían llevarse a cabo el fin de semana en Pakistán, el presidente de Estados Unidos ratificó que esa es la condición para llegar a un acuerdo. Según Trump, si Irán desarrolla armas nucleares, el mundo volará por los aires.
Deportes.
La Bombonera volvió a vivir una noche de Copa Libertadores y fue todo fiesta para Boca. Con goles de Lautaro, Di Lolo, Santiago Escacíbar y André Herrera, venció 3-0 a Barcelona de Guayaquil, suma puntaje ideal y llega afilado al Superclásico del domingo en el Monumental ante River. La mala noticia para el equipo de Claudio Veda, que no pierde hace 2 encuentros, fue la lesión de Agustín Marchesín, que dejó la cancha entre lágrimas y dijo: "Me rompí la rodilla" a sus compañeros mientras ingresaba Leandro Bray. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 20 grados la marca térmica, 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
8:02 de la mañana, seguimos en Napan por Radio Provincia. La universidad no se apaga. 24 horas por la educación, la Universidad Pública de la Ciencia Nacional. Desde las 8 horas de hoy hasta las 8 de mañana, las universidades públicas argentinas realizarán una jornada nacional para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Para tener más información al respecto, ya estamos comunicados con Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Graciela, gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Y gracias por el llamado.
No, por favor, queríamos saber un poco más sobre esta jornada. ¿Cómo la van a encarar y cuáles son los objetivos?
Mira, en principio tiene que ver con una lucha que ya tiene unas cuantas etapas y parece que todavía hay oídos sordos del otro lado, por la visibilización de la necesidad de cumplir la ley de financiamiento universitario. La situación sigue empeorándose, ayer se supo el índice de inflación de marzo. Bueno, y los salarios docentes y no docentes siguen, deteriorándose mes a mes, y también se siguen deteriorando el financiamiento para el funcionamiento, los gastos de funcionamiento en particular, para los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, pensando, tratando de pensar creativamente, tratando de también buscar, bueno, eco en los medios, en la opinión pública, lo que se definió fue que durante 24 horas las universidades van a mostrar lo que hacen, vamos a mostrar lo que hacemos, en todas sus dimensiones, abiertas, con diferentes actividades, y bueno, y actividades que van desde atención odontológica o médica durante las 24 horas, hasta talleres, muestras, clases públicas, y bueno, y todas las personas que se quieran acercar, y los medios que quieran cubrirlo, bienvenidas, ¿no? Básicamente se trata de esto. Una vez más decir, las universidades estamos con vida, las universidades queremos seguir aportando en el país, pero realmente nos están ahogando.
La sensación que uno tiene, Graciela, es que, digo, escucho las universidades, escuchamos el PAMI, escuchamos lo que pasa con los hospitales, es que hay un proceso de vaciamiento que está llegando a un límite, porque los que hacen las universidades, los hospitales, el PAMI, no aguantan más, realmente no se puede seguir trabajando en estas condiciones. ¿Hay algún nivel de diálogo, intercambio? ¿Hay alguien que escuche, que diga algo, que responde algo en la órbita del gobierno para con las universidades?
Bueno, qué sé yo, hay diálogos particulares, pero también pensemos, el gobierno tenía un proyecto de ley para modificar la ley de financiamiento, ¿no? Sí. Recordemos, hace un mes, sí, un mes y medio estaba ese proyecto, que también está ahí medio congelado. Entonces el gobierno lo que ofrece es cambiar la ley. Bueno, ahora no ofrece nada directamente porque también el gobierno está en una situación en este momento de una cierta ciénaga, ¿no? Entonces, bueno, tampoco tiene iniciativa parlamentaria, tampoco. Eso no quiere decir que la semana que viene aparezcan con el proyecto de ley y lo voten, porque lamentablemente han comprado votos por todas partes, sí, y no descartamos que cambien la ley también.
Claro.
Ahora, ¿qué ofrece ese proyecto de ley? Ofrece un 14%. O sea, se come absolutamente toda la inflación que generó el propio gobierno cuando llegó, que fue un 25% de devaluación a fin del 2023, pero además con una hipótesis de 14% para todo el año, cuando ya vemos que van 10% en el primer trimestre. De modo que, digamos, coincido contigo que el proyecto es este, el proyecto es ahogar, el proyecto es... en las universidades nosotros pensamos que es arancelar.
Claro.
También que queden menos, que queden menos estudiantes, que queden menos docentes, y lamentablemente es bastante complejo a veces cuando hablamos de educación. Yo soy pedagoga, ¿no? Cuando vas a la educación, en realidad los efectos los ves un poco más adelante, ni siquiera, claro, se ven en el momento.
Sí.
Así como nosotros todavía estamos viviendo con las becas, con las personas que se doctoraron de nuestros gobiernos anteriores, y en todo caso con un cierto desarrollo científico-tecnológico que va resistiendo, pero poco a poco esos proyectos van desapareciendo.
Claro.
Desaparecen las becas, desaparecen las dedicaciones exclusivas, porque las personas ya no quieren dedicaciones exclusivas,
no,
porque quieren trabajar otras cosas.
Sí.
Bueno, eso no se ve ya. Por eso también queremos visibilizar lo que hacemos ahora, porque la opinión pública a veces... bueno, necesita algo como más inmediato,
claro,
por eso 24 horas.
Está bien.
Graciela, para quien quiera saber más, bueno, hay una cuenta de Instagram del Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, se llama SIN.oficial, ahí se anuncia las actividades. Hay otra, sí, también se pueden entrar en la cuenta de la UBA.
Y ahí, bueno, nuestra propia facultad, Filosofía y Letras, en la página de la facultad, o sea, quienes se quieren acercar, hay un punto de convergencia en Buenos Aires, que es Plaza Cusey, pero es de la UBA. Pero en la Ciudad de Buenos Aires también está la Universidad de las Artes, está la UTN, hay una sede de la Universidad Pedagógica, o sea, también hay otras universidades. Y en el AMBA, o sea, quienes se quieren acercar van a, seguramente, en las páginas de sus propias universidades van a encontrar ahí alguna pista. Y bueno, y básicamente se trata de apoyar de hablar, ¿no? De hablar con las familias, decir, che, lo que significa tener una universidad cerca, lo que significa para las pibas, los pibes. Otra de las cosas que ha pasado es que están llevando casi al agotamiento total la beca Progresar.
Claro.
La beca Progresar, que llegó a tener 1.800.000 personas en el año 2023, porque en el gobierno de Alberto llegamos a 1.500.000, y después Persic, que fue el segundo ministro de Educación, lo amplió a 16 y 17 años.
Claro,
pibas, pibes en condiciones de mucha pobreza, que tenían un apoyo escolar, digamos, ¿no? Bueno, ahora casi no existe, y además es mínimo, como el plan volver al trabajo y estas, claro, cuestiones que... Bueno, esta es una situación que es como realmente, ¿no? Realmente extrema.
Graciela, muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, adelante. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Graciela, claro. Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, sobre la universidad no se apaga. 24 horas por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional.
Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece a de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. Creo haber estado aquí. ¿Dónde voy?
8:11 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Decíamos recién que varios intendentes presentaron un documento que le exige al gobierno nacional retrotraer el precio de los combustibles al 1 de marzo, reactivar la obra pública y sobre todo frenar el recorte de fondos nacionales.
No se da muchas veces esa imagen que vimos ayer. Los intendentes de diferentes pertenencias políticas partidarias y de diferentes provincias.
Absolutamente. Y entre los intendentes lo vimos a Gabriel Tato Podis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a quien tenemos en línea. Gabriel, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Qué tal, Rinconet? ¿Qué tal? ¿Felicitas bien?
Hola, Gaby, bien.
Muy bien. Bueno, como decía, Felicitas, es algo infrecuente esa cantidad de intendentes de tendencias diferentes con un reclamo claro. ¿Cómo lo viste?
No, muy importante. Importante que se hayan hecho más de 3.000 kilómetros, como lo hicieron los que vinieron de Tierra del Fuego, de Jujuy, de Corrientes, de cada una de las provincias, 20 de las 23 provincias representadas, con un reclamo común que es básicamente que no da para más, que el ajuste, que los recortes de fondos, que la falta de recursos para obras en los municipios y que además quedarse de alguna manera... robarse la plata que por ley está destinada para hacer obras, que es esa plata que se genera cuando uno carga el tanque de nafta y un tercio de ese costo va a una cuenta específica, y este gobierno en 2 años y medio no ha hecho una sola obra y se ha quedado con todos esos recursos, por supuesto que llena de mucha indignación. Y los intendentes lo que fueron es a reclamarle al ministro de Economía, por supuesto, una respuesta, pero además que cumpla con la ley. Si no cumple con la ley, por supuesto que iremos a la justicia.
Bueno, eso es algo que solés mencionar vos y también el gobernador Axel Kicillof, decir que No solo es que no lanzan nuevas obras, sino que no hay mantenimiento de obras existentes y han frenado obras en curso. Creo que en la provincia de Buenos Aires son más o menos unas 1000 obras, es decir, un hospital que estaba con 80% de avance, lo frenan, con lo cual lo condenan a transformarse en una ruina. Hay una descapitalización, no es solamente no empezar obra nueva.
Y va a salir todo mucho más caro, siempre lo dice el gobernador, va a salir... No es que nos estamos ahorrando los argentinos, no es que cuando no pagan, no le pagan al PAMI, no le pagan a los prestadores de las personas que trabajan con chicos con discapacidad, o no le pagan a las empresas de transporte público, entonces no tenemos hoy transporte público o frecuencia, están ordenando las cuentas o estamos ahorrándonos algo. En realidad todo esto y todas estas obras, un día va a haber que terminarlas y va a salir seguramente 3 o 4 veces más caro. Ahora, el punto es qué hace el gobierno, cualquier presidente. En estos últimos 30 días tomaron medidas, se rompieron la cabeza, pensaron distintas alternativas. Ayer lo hizo Canadá, bajó el impuesto al gasoil. ¿Para qué? Bueno, para que no pegue de la manera tan dura en el bolsillo de la gente. Bueno, acá Milei y Caputo hacen la plancha y la Argentina es un país exportador de petróleo. Y a los países a los que le exportamos petróleo, caso Estados Unidos o Brasil, están cobrando el litro de nafta más barato que nosotros. Bueno, eso me parece que es lo que hay que cambiar.
Claro. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿No? Porque en este caso estamos hablando de obra pública, estamos hablando del impuesto al combustible, millones y millones es mucha plata, es el esfuerzo de todos los argentinos, no sabemos dónde está. Digo, se está llevando adelante un ajuste brutal, los salarios están pisados, las jubilaciones están pisadas, la inflación aumenta. ¿Dónde está toda esa plata, todo ese esfuerzo de los argentinos en este momento?
Mira, las dos cosas son importantes, Felicita, que mencionas. Por un lado, la del ajuste. Bueno, parece que el ajuste no para. Parece que ahora, ayer anunciaban con la motosierra de vuelta al presidente un nuevo ajuste. Parece que es un ajuste sin fin, que no va a frenar más.
Nunca le cierran los números a Caputo.
Que van a ser 4 años de ajustes permanentes. No es que hicieron el ajuste el primer año, los primeros 2 años, y después empiezan a... Van a ser 4 años de ajuste permanente. Pero segundo, lo segundo es lo del esfuerzo que vos mencionás y lo del sacrificio, que yo creo que es el gran cambio, el gran punto. Cuando me preguntan y cuando nos preguntamos todos, ¿qué pasó en la calle en los últimos 2 o 3 meses que hay otro humor social que cambió el clima?
Sí.
Bueno, lo que pasó fundamentalmente es que la gente ve que la cosa va mal, pero que no va a mejorar. El no va a mejorar es lo que empieza a preocupar y a generar de más angustia a la gente. La gente hizo su parte, trabajó, puso el cuerpo, hizo un gran esfuerzo en estos 2 años y, por supuesto, está esperando algún tipo que vuelva algo, está esperando que aparezcan los resultados, y esos resultados después de 2 años y medio no aparecen. Y ya está claro que esto va a ser así, que no es que el gobierno, digamos, los 4 años están marcados por esta política, por estas decisiones, bueno, y por una necesidad de donde nosotros tenemos que tener la responsabilidad de plantear que además hay recursos en la Argentina. ¿De dónde salen los recursos que necesitamos para hacer todo lo que necesitan buena parte de nuestra sociedad? Bueno, de los mega ricos. Los mega ricos tienen que poner más, lo justo, pero tienen que poner más porque necesitamos que vivir en la Argentina sea más igualitario, más justo, que todos pongamos de alguna manera el mismo esfuerzo y que no sean siempre los laburantes, la clase media, los que de vuelta se tengan que hacer cargo de todo el sacrificio.
Bueno, qué interesante eso, ¿no? Porque la pregunta es por dónde.
Y claro,
bueno,
¿por dónde ir?
Digo, hay que empezar a generar una propuesta clara sobre cómo se sale de este momento tan complicado. Bueno, no va a ser sencillo. Digo,
no.
Ayer Javier Milei dijo, bueno, si no le gusta yo me puedo volver a mi casa, que parece que se está dando cuenta qué es lo que va a suceder efectivamente. Ahora la pregunta es qué se hace con todo este nivel de deuda, esta pobreza que se ha generado, este abandono de tantos años, ¿no? ¿Por dónde se sale?
Sí, ahora las cosas se pueden hacer mejor, ¿eh? Este no es el único camino, no hay una ley natural por la cual tengamos que sí o sí hacer y naturalizar este tremendo ajuste y esta timba y bicicleta financiera que vienen proponiendo, transformando a la Argentina en una mesa de dinero. Se pueden hacer bien las cosas, se puede cobrar el impuesto al combustible y hacer las obras. Se pueden tener universidades públicas con docentes bien pagos y con buenos presupuestos para investigación, y eso seguro va a significar una mejora en el valor agregado de todo lo que produce la Argentina para insertarse en el mundo. Se puede aprovechar y explotar los recursos naturales de una manera mucho más inteligente para el país, poniendo en esa cadena del desarrollo de los recursos naturales que tenemos muy, pero muy valioso en nuestro país, a la industria nacional y a las pymes. Bueno, hay que ponerle cabeza, hay que ponerle ingenio, hay que ponerle creatividad, pero fundamentalmente hay que pensar que esta Argentina tiene un futuro promisorio si hacemos las cosas bien, si pensamos en cómo, de manera inteligente, vamos amalgamando y logrando que los sectores productivos... La provincia de Buenos Aires viene transitando un camino muy, muy... una cuesta en subida desde que llegó Milei, ¿no? La viene pasando mal. ¿Por qué? Bueno, porque vive del comercio, vive de la industria, vive de la construcción. Los bonaerenses, el 80% de los bonaerenses, trabajan de eso. Bueno, ¿qué necesitamos? Que esos sectores se dinamicen, que esos sectores puedan recuperar un poco de movimiento y que de alguna manera todos los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires, que representamos el 50% del país, sintamos que el país nos incluye.
Gabriel, una última pregunta. La recordada Diana Mondino, ex canciller, había dicho que iban a frenar la obra pública y que la gente, los vecinos se debían juntar para construir un puente, hacer una red cloacal, red de agua, etcétera. El presidente, cada vez que va a alguno de estos foros que le encanta, habla del freno de la obra pública, se vanagloria de eso. Ahora vos, que estás en terreno por razones obvias, de obra pública, de servicios públicos, etcétera. ¿Esto es un mensaje que los intendentes, algunos intendentes que deben estar de acuerdo con el presidente, pueden pasar a sus representados? Decirle, muchachos, tengo una gran noticia, se terminó la obra pública, así que ahora júntense para resolver cloacas, agua, puentes, veredas.
No, pero no va a funcionar, por supuesto, y no hay país en el mundo que no esté hoy pensando en cómo, con esfuerzo seguramente, tienen que desarrollar más rutas, más caminos, más puertos, más universidades. No hay país que no esté pensando su desarrollo si no es a través de la infraestructura. Un país con infraestructura pobre es un país pobre, y la infraestructura, la obra pública, es la industria más federal de todas. Ayer había intendentes de 2.000, 3.000 habitantes, claro, en rincones muy alejados, que tenían su obra de cordón cuneta, su obra de agua, su obra de cloaca, que les daba trabajo, que movían un poquito la economía local y además mejoraban la calidad de vida. Bueno, la verdad que no hay explicación para que un presidente en 4 años no inaugure un solo kilómetro, no haga una sola vivienda, y nos condene a 4 años sin infraestructura para la mejora y el desarrollo del país.
Gabriel, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias, chicos. Un abrazo.
Un abrazo. Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Y ahora nos vamos a una tanda, pero por favor, no ¿qué? Te vayas.
No, me quedo acá,
Exactamente.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Selene Pujol.
Todo este ruido, una manifestación. De lunes a viernes a las 11 por Radio Provincia.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En tiempo real.
Móvil. Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AFSA. Por una nueva cultura del agua.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sebastián Fernández. Rinconet.
Felicita a Bonavita.
Napal.
Napal.
Un planazo.
8:25 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Muchos mensajes, muchos telegramas colacionados, muchos fax nos piden más Felicitas. Dice, ¿qué está pasando que Felicitas no habla? Ver, ¿hay censura? Sí. ¿Hay censura? Sí. ¿Porque no es porteña, por eso? Bueno,
probablemente.
No sé qué decir.
Vamos a
demostrar que no hay censura.
Demostrar que no es cierto. Bien. ¿Qué te parece? Parece que, por un lado, Adorni acaba de actualizar su declaración jurada. Un año después de comprarla, declaró la casa en Imbiocuá. Esto está generando mucha conversación en este momento. Adorni incorporó con un año de atraso la compra de una casa en Imbiocuá que figura en nombre de su esposa, de Bettina Angeletti. Este inmueble fue adquirido el 15 de noviembre de 2024. Debería haber sido consignado en el anexo reservado de su declaración jurada ante la oficina anticorrupción sin presentarlo. Fuentes oficiales dijeron en agosto pasado que Adorni entregó la parte pública de su presentación el 4 de agosto, pero omitió el apéndice reservado a los bienes de su pareja, que tenía que estar incluido. La omisión se reparó este mes después de un pedido judicial que exigió a la oficina anticorrupción que se terminen de completar estas presentaciones. Bueno, después todo lo que ya sabemos con respecto a lo que dijo la escribana en su paso por la justicia, las explicaciones del propio Adorno y demás. Pero bueno, lo cierto es que ahora, o sea, hizo más ruido, creo que era mejor que no la presente.
Claro.
Hace más ruido que trate de adaptarse en este último momento que no lo hubiera presentado.
Pero, claro, el problema es ese, es que no tiene buenas soluciones a nada, digamos.
Claro, porque él en principio dijo, bueno, van a tener que esperar a la próxima declaración jurada y ahí van a ver todo. ¿No? Tenía cierta lógica que, bueno, no la presentó en esta, la presenta en la... Pero ahora, como manotazo de aguado, aparece haciendo la presentación de lo que es la Casa del Catre. Una situación muy delicada la de Adorni. Ahora, hay pistas de por dónde va a ir el 29 de abril, viste que tiene que presentarse en el Congreso. Iba a ser en marzo, con todo este escándalo, él en la última intento de conferencia dijo, voy a estar ahí, voy a ir el 29. Ayer te contaba que Martín Menem dijo, busque pochoclo, porque va a estar el 29. Hoy Adorni no se puede mover sin un séquito de personas alrededor para que nadie se le acerque. Eso es lo que vemos, ¿no? ¿Qué está preparando? Está preparando un contraataque. Dice que se va a enfocar en Grabois, en Máximo Kirchner o en otras figuras. No sabemos si en sus declaraciones juradas o qué, pero lo que va a hacer es ir a atacar a referentes de la oposición para salir un poco de esa situación a la defensiva en la que está desde hace ya bastante tiempo y pasar a la ofensiva y de alguna manera tratar de recuperar también la agenda. Así que por ahí viene la presentación. Claro, dice, tengo tiempo de ventaja, 29 de abril, tiene unos cuantos días todavía.
Tiene, Yo entiendo que salga a embarrar la cancha, no le quedan muchas más opciones, porque cada vez que intenta justificar,
sí,
cada vez que trae una nueva explicación, se hunde más. Es lo que pasó con la extravagante doctora Levchenko, no sé cómo se llama, la contadora.
Levchenko, ¿no?
Que, con que era como, che, no lo ayudes más, te pido, sí, por favor. No, después es, está, esto de, che, tengo dos jubiladas que me prestan 200 lucas, pero no me conocen. Después tengo dos canas, una cana jubilada, otra en activo. Mira, así que entiendo perfectamente que opte por eso.
O sea, algo de esto, perdón, hubo, porque la derecha diario, ese packing financiado con la tuya, salió a atacar, a pegarle a Esteban Paulón, que es una de las voces más sonantes en estos últimos días y que ha hecho presentaciones incluso en la justicia, hablando de las propiedades que tiene. Él hizo una desmentida con respecto a esto, pero dicen que están muy, muy dedicados a estudiar declaraciones juradas, bienes patrimoniales. Sergio Massa también estaría de la partida en el listado de nombres en los que Adorni piensa basar esta suerte de contraataque el próximo 29 de abril. Lo que pasa es que bueno, está muy complicado, porque no es solo Adorni ahora con todo el tema, claro, del festival, ¿no?, del Banco Nación, Libra, Andis y demás. Está todo bastante, bastante frágil.
Absolutamente. Y hemos llegado así a las 8:30 de la mañana. ¿Y quien dice 8:30 de la mañana, qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 31 minutos. Cielo nublado en La Plata, 20 grados 2 décimas. La temperatura, 100% la humedad. Todavía se espera que el Gobierno Nacional transfiera fondos para normalizar el servicio de colectivos del AMBA. Tras la reunión con los representantes de las empresas de colectivos, se anunció que el pago se haría esta semana. En tanto, acordaron programar un nuevo encuentro de trabajo en los próximos 15 días en el marco de la reestructuración del sistema y la búsqueda de soluciones para optimizar el servicio. Luciano Fusaron, presidente de AAETA, una de las cámaras que representa al sector, dijo en Forma Provincia que el pago permitirá sostener niveles de servicio mejores a los de la semana pasada.
La reunión fue positiva, hay un reconocimiento del problema, parte de la deuda importante, unos 50.000 millones de pesos, es una deuda de subsidio de febrero, se va a pagar esta semana. Eso la verdad que ayuda bastante, porque veníamos complicado entre la deuda y la disparada del precio de gasoil. A su vez, por la disparada del precio de gasoil va a haber un mecanismo compensatorio que lo están evaluando. Se habló del tema de tarifa, pero no se definió nada, obviamente, lo están evaluando como todas las herramientas que hay sobre la mesa. Lo importante es que con esta acreditación de parte de la deuda, las empresas creo que van a poder seguir continuando la mejora que hubo a lo que pasó la semana pasada. Las líneas de mi cámara, por ejemplo, van a estar trabajando con normalidad. Así que, bueno, creemos que estamos bien encaminados y resta seguir monitoreando la situación.
Kicillof viaja a España para participar de la cumbre progresista con Pedro Sánchez, Lula y Gustavo Petro. Entre mañana y el sábado estará en Madrid y en Barcelona. El gobernador tiene previsto además reunirse con inversores en busca de nuevas vías de financiamiento. Antes del viaje, Kicillof se reunió con el embajador español. Israel bombardeó Líbano y Hezbollah respondió con cohetes. Ocurre en plena tensión por las negociaciones de paz. Los ataques se producen tras contactos diplomáticos inéditos en más de 3 décadas y en medio de una escalada que dejó miles de víctimas y desplazados. Cielo nublado en Merlo, 20 grados 6 décimas, la temperatura 95% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal. El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras. Hasta las 9.
Napal.
8:33 de la mañana. Seguimos en Napalm por Radio Provincia. Una mañana lluviosa, pero eso no impide a nuestro colega y amigo Diego Ruiz Díaz de llevar adelante su trabajo. Trabajo que nadie sabe muy bien en qué consiste, pero él nos lo va a explicar en este preciso momento. Diego, ¿cómo te va? Te saludamos con mi coequiper. Felicitas, Bonavita.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, una mañana lluviosa. Y sí, muy difícil de explicar, no sé cómo explicárselo. Mire, yo me puse las botas de caña alta.
Eso.
Y salí raudo de casa, pasé por varias zonas inundadas. Y estamos aquí frente a la Facultad de Medicina y frente también a la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires, porque ustedes ya dieron cuenta de esto, una jornada de protestas varias. Bueno, aquí va a haber una serie de actividades, entre ellas un paro a la japonesa por parte de la Facultad de Odontología, que va a atender 24 horas a los pacientes que lleguen a este lugar. Así que, bueno, queremos dar cuenta un poco de esta situación también para lo largo de la mañana. Seguramente van a contarnos varias cosas los participantes de esta jornada tan especial de las universidades. Pero la salud, hablando de la salud, porque estamos justamente frente a la Facultad de Medicina, tenemos que dar cuenta de lo que está pasando a nivel PAMI. La situación es que los médicos de cabecera están de paro por 3 días. Y se está viendo una situación bastante crítica también con el tema de los remedios. Ustedes habrán dado cuenta de esto. Hablamos con María Fernanda Boriotti, es la presidenta de la FESPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina, y esto nos decía al respecto de esta situación, pidiendo la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones.
Es un hecho más en la destrucción de la salud pública de nuestro país. Desde que asume el gobierno de Milei, es uno tras otro el desmantelamiento y desfinanciamiento de programas, despidos en los hospitales nacionales, salida de la Organización Mundial de la Salud, esta semana el fin del programa Remediar, que abastecía de medicamentos fundamentales a más de 8.000 centros de salud del país. Así que ahora le toca el turno de esta embestida al PAMI, con deudas que ascienden a más de 500.000 millones para los prestadores y los proveedores, y van a quedar muchas personas sin atención, sin tener acceso a la salud, sin tener acceso a los medicamentos, como ya vimos el recorte de medicamentos en el PAMI. Así que nosotros desde FESPROSA exigimos la renuncia del ministro Lugones, que ya tiene más de 200 muertes evitables sobre sus espaldas y va a profundizar la crisis sanitaria con estas acciones que está llevando adelante.
La palabra María Fernanda Boriotti, la presidenta de la FESPROSA, la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Aquí vemos, ¿no?, la situación también crítica de la salud, porque estamos viendo la cola de la gente que está por atender en la Facultad de Odontología, siempre muy masiva, realmente, porque los precios son muy accesibles, y creo que también es parte, ¿no?, de lo que está pasando a nivel salud en la República Argentina. Eso se refería al tema PAMI, al tema que, bueno, hace 3 días justamente que los médicos de cabecera están atravesando una protesta por este cambio de situación en cuanto a lo que cobran. Lo cierto es que seguramente también los alumnos de lo que tiene que ver con medicina nos hacían referencia también a lo que viene, ¿no? Cada vez la salud más complicada en Argentina, con enfermedades que se veían hasta hace unos años atrás que no existían en la Argentina, ¿no? Estamos hablando de varicela, rubiola, ese tipo de cosas que ya estaban, la gente estaba vacunada. Ahora dicen que hay una baja tasa de vacunación, así que realmente complica mucho la situación. Un panorama bastante desalentador, ¿no?
Diego Ruiz Díaz, muchas gracias por este informe.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nos vamos a una tanda. ¿Te quedás feliz?
Me quedo. Volvemos enseguida.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados los primeros 12 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Azul de la Autovía 11. Y seguiremos trabajando hasta Mar Chiquita.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial.
La nueva app móvil de tu radio.
En Play Store de Android y Apple Store.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Bonavita.
Naval. Por Radio Provincia.
8:40 de la mañana, la senadora Carolina Lozada logró dictamen favorable para el proyecto de ley que condena supuestas falsas denuncias por violencia de género. Apunta principalmente a quienes denuncian casos de abuso sexual. ¿Estas falsas denuncias existen? ¿Son estadísticamente relevantes? ¿O es un viejo truco para denunciar, para frenar las denuncias? Bueno, de esto trata la columna de nuestra columnista estrella, Estela Díaz, accesoriamente ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Estela, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas.
Hola, Felicitas Rincones, un gusto saludarles.
Buen día, ¿cómo estás, Estela?
Bueno, acá estamos, dando estas peleas nuevamente.
Nuevamente.
Que no por absurdo no dejan de tomar relevancia y ocupar tiempo de legisladores que parece que no tienen temas significativos e importantes de qué ocuparse. Pero es muy grave. Ahí, a mí me parece que en la presentación yo empezaría por esta parte, que es qué estadística, con qué estadística se cuenta, porque claro, además una piensa, bueno, cuando se va a legislar se toma la relevancia de los temas en los que estamos tratando, porque bueno, son temas que impactan socialmente de manera significativa y por lo tanto en general se busca evidencia que sustente el cambio normativo que se quiere dar, al margen de todas las otras consideraciones que podemos hacer y vamos a hacer respecto al proyecto que quieren poner a consideración en el Senado Nacional. Mira, no hay investigaciones, está realizándose una hora en el país desde ONU Mujeres, pero todavía no están los resultados, pero sí tienen investigaciones a nivel global respecto a falsas denuncias, y dice que en violencia de género representan menos del 1% de los casos.
Claro.
Uruguay sí hizo una investigación, y la investigación de Uruguay junto a ONU Mujeres y la Universidad de Uruguay dice que el total de denuncias relevadas entre el año 21 y 23, Solo dos denuncias de lo que había sido falsa denuncia, solo dos denuncias de todas ellas eran en casos de violencia de género. O sea que prácticamente inexistente. Y además en Argentina, que el Consejo de la Magistratura evaluó que había alrededor de un 3% de denuncias penales falsas, ¿cuáles son las denuncias penales fundamentales? En delitos económicos.
Claro.
No en violencia de género, que son menos del 1%. Son exactamente en delitos económicos. En general, además por las estadísticas, en Argentina se hizo un estudio de prevalencia, UNFPA con otro organismo de Naciones Unidas, un estudio de prevalencia en temas de violencia de género, y señalaba que una de cuatro mujeres que atraviesa situaciones de violencia de género no la denuncia. Y en los casos del abuso sexual y el abuso sexual en la infancia, el 88% de los casos no son denunciados. Entonces, a ver, cualquiera de estos datos nos dice realmente que no estamos con un problema de proporciones significativas.
Al contrario, estamos con un problema de falta de denuncia.
Exactamente, y es más, en la femicidio, que es la violencia más extrema, entre 12, 15 a 17% de los casos fueron los únicos que tuvieron denuncia previa. O sea que casi el 80% de los femicidios no contó con denuncia previa. Entonces, justamente lo que estamos es cómo favorecemos y facilitamos el acceso a la justicia y la prevención, no el amedrentamiento. Y la amenaza y la inversión de la carga de la prueba, porque en realidad la operación que lleva esta campaña, porque este proyecto de ley es parte de una campaña general que lleva adelante el gobierno de Milei, encabezado por él, que es negar que la violencia de género existe y poner en duda, a revictimizar a quienes sufren violencia, poniendo en duda que existe esta violencia. Entonces invierte en la carga. Yo lo que tengo que demostrar es no que sufro tal violencia, sino que no soy mentirosa, que vengo a decirles algo que es cierto. Esto posiciona subjetivamente en un lugar, además, absolutamente estereotipado y discriminatorio. Y viola todo nuestro marco legal, la ley de violencia integral, la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención en contra de toda forma de violencia contra la mujer y la CEDAW, que es contra la discriminación, que son convenciones constitucionales o leyes en la Argentina, y generan refuerzan estereotipos y desalientan. Ya hay dificultades frente a la denuncia, desalientan aún más. Pero además quieren crear un bozal. Yo quiero mencionar algunos puntos de este proyecto de ley. Es además porque las falsas denuncias ya están penadas en Argentina.
Claro.
O sea que los administradores de justicia tienen todos los elementos para ellos generar, ver si están frente a una falsa denuncia. Y las personas ser sometidas a condena, procesos, porque hay un problema en la administración. Si yo voy y digo que algo ocurrió que no haya ocurrido, estoy generando un problema además en la administración, claro, de justicia. Y jueces y juezas tienen la manera además de, y las herramientas y el delito penal respecto a esto. Entonces ahora lo quieren aumentar hasta 6 años, por lo tanto con prisión efectiva. Pero además hacen agravantes específicos que discriminan a tipos de delitos, que son la violencia de género, los delitos y las sexuales y hacia la infancia, el abuso sexual, que son violencias muy extendidas. Algunos la llaman la pandemia silenciosa, porque además la inmensa mayoría de los delitos contra la integridad sexual en niños, niñas y adolescentes ocurren en las familias, en los entornos familiares, y hay un problema, la dificultad para generar prueba del delito, porque son en el ámbito privado, claro, íntimo, entre las dos personas. Entonces, que haya dificultad de generar prueba y que haya cantidad de denuncias que a veces no llegan finalmente a condenas del proceso, no quiere decir que sea una falsa denuncia. habla de cómo es nuestro sistema penal y de las dificultades probatorias en este tipo de delitos. Mira, yo invitaría además en este momento, haciendo un paréntesis, a que vean la obra Prima de Julieta Silverberg. Que además por esta obra Julieta Silverberg fue premiada con los premios ACE a Mejor Actriz. Ella es una abogada penalista que asiste a personas y en general a varones que son denunciados por abuso, por violencia, y ella después es víctima de un abuso sexual por un colega de ella. Y trata la trama de lo que significa, incluso una abogada preparada, confrontar con el sistema penal para producir prueba en los casos de estos tipos de violencia. Es bueno, muy aleccionadora respecto a las dificultades, y que este proyecto lo que quiere es construir impunidad para el abuso sexual, impunidad para la violencia machista. Pero además le agrega, yo les decía, bolsal mediático, porque incluye sanciones por la difusión mediática, se incluyen agravantes, porque dice a los medios o en redes que se difundan acusaciones falsas y que no tengan condena firme. Así que imagínate con esta dificultad probatoria que decimos que efectivamente no son la mayoría los que llegan finalmente a una sentencia. Y entonces está generando esto y además una amenaza a los peritos, porque incluye una persecución excesiva penal hacia psicólogas, trabajadores sociales, todo el personal que hace las pericias en estos casos. Así que realmente nos encontramos frente a un proyecto de ley que es parte de la batalla cultural antiderecho de las mujeres que lleva adelante los libertarios, las derechas. Esta es una campaña que tiene terminales en todo el mundo globales, es una campaña que están llevando adelante en otros países del mundo, pero que además con absoluta liviandad empiezan a instalarlo de manera mediática, porque vos estás viendo cualquier noticia, estamos viendo algo espantoso, tremendo, como lo que ocurrió, que fue el asesinato de este chiquito en Comodoro Rivadavia, y asocian este hecho con falsas denuncias. Digo, entonces se empieza a colocarse todo en un barro que no protege a las víctimas, no aclara las situaciones frente a las que estamos y, por el contrario, bueno, quiere pavimentar un terreno donde la violencia machista sea la que reine con absoluta libertad, impunidad. Esa es la libertad que quieren, ¿no? La libertad de violentar, la libertad de abusar y que eso no tenga consecuencias. Y la verdad, reiterar en este sentido, digamos que la gente puede generar alguna falsa denuncia y está demostrado, hay delito penal que lo condena, es grave, es tremendo para quien sufra esa situación. ¿Cómo no vamos a sentir que eso sea así? Bueno, las herramientas para abordar eso están. Ahora, no es un problema de las dimensiones que plantean, sí es un problema de enormes dimensiones, la violencia de género, el abuso sexual, y estamos trabajando para construir herramientas, para que haya legislaciones, para que se mejore el sistema de justicia en el acceso real a la justicia y también en la prevención de esas violencias.
Estela, muchísimas gracias por esta columna.
Bueno, buenos días.
Muy buenos días. Era la columna de nuestra columnista estrella, Estela Díaz, accesoriamente ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Y nos vamos, no nos vamos, vamos a un tema. Y el operador me hizo el gesto del CD, que ya no quiere decir nada, digamos, hoy en día. Pero bueno, vamos a un tema y volvemos y tengo un anuncio parroquial.
serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo sé. Dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. No puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro.
...8:55 de la mañana, tramo final de Napalm por Radio Provincia. Quería hacer un aviso parroquial. Hoy a las 20 horas es la gran cena de la MAC, de la Mesa de Autoayuda, acá en El Limonero, Salguero 668. Los esperamos con Valentina Castro, con Mariano Kesteloin. Van a venir muchos amigos de la casa, Carlos Caramelo. Los esperamos a partir de las 20, Salguero 668, en esta bendita ciudad de Buenos Aires, El Limonero. Y ahora sí, Vero Bustos desde La Plata, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo están? Buen miércoles para todos y todas. Bueno, nosotros nos vinimos a un supermercado de barrio, estamos en la calle 122 y 39, muy temprano para hacer las compras, no sí, hay no, mucha gente. Pero aquí hay una persona que nos va a hablar. ¿Cómo es tu nombre?
Daniel.
Daniel, bueno, te veo con el carrito bastante lleno para esta época.
Sí, sí, para lo que suelo ver que cargan a la gente, sí.
Decime, Daniel, ¿cómo sabes que ayer se conoció la inflación de 3,4? ¿Cómo es tu inflación? ¿Cómo es tu día a día?
Y sí, lo padezco como lo padecen todos, pero bueno, yo por ahí estoy un poquito más lleno, pues me organizo una vez por semana, vengo y por un tema de tiempo, más que nada.
Claro, ¿y qué cosas has dejado de hacer, de consumir, de comprar?
Y así como cosas como cerveza, por ahí gustitos que uno se daba, lo fui abandonando y compré lo necesario y por eso de prioridad a mis chicos.
Claro, más si tenés niños, sí. Obvio.
Sí, que tienen sus cosas de la escuela y...
Claro,
y
el gustito propio es lo que se dejó.
Sí, sí. Y por ahí se achicó un poco más, no sé, las galletitas, se compran paquetes más chicos, como para que rindan un poquito más. Ese tipo de cosas.
Claro, y en tu economía, sin ser indiscreta, ¿llegaste a tener que pagar la comida con tarjeta de crédito o todavía vas buscando otras alternativas para no endeudarte?
No, por el momento no. Yo tengo quizá un trabajo que soy comerciante y más o menos a veces te vas comiendo parte de tu mercadería.
Claro.
Hay momentos en los que te comes eso, otros tengo un poquito mejor, pero mantengo más o menos siempre una línea de...
Claro.
Consumo.
Entonces está saltando y lógicamente, ¿sabes de qué rubro?
Textil.
Textil. Bueno.
Más golpeado.
Muy golpeado.
Sí, sí.
Porque bueno, con la apertura de las importaciones.
Sí, sí, se nota un montón.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, les hicimos dos por uno. Comida
sí,
y textiles.
Y textiles, sí.
Excelente. Muchísimas gracias, Vero.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Vero Bustos, desde desde La Plata, en el famoso 2x1. Y se nos fue el programa finalmente. Si uno se lo pone
así
a pensar.
Es, rincón.
Muchas gracias, bueno, muchos oyentes agradecidos.
¿De que me quedé?
Sí, de que te quedaste.
Ok.
Bien, bueno.
¿Me sigo quedando o me puedo ir ahora?
No, quedate hasta el final. Queda un minuto 20. Te pido por favor que te quedes.
Mañana volvemos igual.
Mañana volvemos, exactamente. Gracias al señor Juan Pipi Sala en la operación y con Javier Rufas también en la operación, a Pablo Portugués en la técnica, a Ceci Claps, Lucha de la Calle, y a Alexis Leiva en la producción, a Facundo Segarra en las redes, al amigo Fieras, que descuento nos está escuchando, y les pido, les imploro, por favor, no toque botón, no cambie de dial, ya